Nunca llegamos tan lejos como cuando no sabemos hacia dónde vamos. La maldición de Cassandra.
Un programa contra la estupidez.
...104.5... Radio Bronca. Hay momentos en que llega el sol, atraviesa los barrotes, filtra desde el vidrio, filtra desde las botellas que tienes en la mesa, se alarga en la mesa y te acaricia un poco la oreja. Hay momentos en que por la noche miras el techo, escuchas el silencio, escuchas el ruido del vacío en el pasillo. Escuchas el silbido de una puerta cerrada. Hay momentos en que te sientas a fumar un cigarro al aire libre y miras el cielo y piensas que si creyeras en Dios lo agradecerías para poder gozar de tanta belleza incluso desde aquí. Hay momentos en que caminas por los pasillos y piensas que nunca podrán salir desde tus pulmones. Hay momentos, muchos momentos, en que el cuerpo está firme y tu cabeza se está imaginando mientras destruyes todo lo que te pasa por las manos. Hay momentos en que pagarías oro para una cerveza fría. Hay momentos en los cuales te llega desde no se sabe muy bien dónde, un olor a tierra, a hojas, a autumno, a otoño, y te recuerdas. Hay momentos en que el sol del cielo de otoño te hace pensar a las montañas y a tus perros. Hay momentos en que por fin todas las palabras vacías desaparecen y todas las máscaras caen. Hay momentos en que caen todas las que de los demás sin que ellos ni siquiera lo sepan. Hay momentos en que te das cuenta que ese sitio te ha cambiado y otros en que piensas de ser siempre la misma y te descubres y te vuelves a descubrir. Hay momentos en que reconoces la hora del día por el ruido de los pasillos y te das cuenta que todo eso llega a ser normal. Hay momentos en que por la noche te despiertas porque una luz te espía en el sueño. Hay momentos en que ves una madre llorar porque no puede hacer la cosa más natural de ese mundo, estar con sus hijos. Hay momentos en que lloras por el lloriqueo de una madre, por los abrazos negados, por las relaciones mutiladas, porque piensas que por mucho dolor nadie pagarás jamás. Hay momentos en que piensas que podrías mirar para horas el viso de las compañeras que están contigo, porque sabes que es solo para esos ojos que nunca has tenido miedo de ese infierno. Hay momentos en que piensas al dolor de quien viene a verte, a sus caras, que todas las veces que se van parecen decir, te estamos dejando aquí. Hay momentos en que la sangre se hiela en el pensamiento de la libertad, porque piensas que no podrás nunca salir y llevar contigo tus compañeras. Hay momentos, muchos momentos, en que una risa irrumpe como un trueno, como una cascada, y se alarga fresca en tu piel, en tu cara, en tu cabeza. Hay momentos en que ves volver la sonrisa en la cara de una compañera y piensas de no querer nada más en todo el día. Hay momentos en que te llega la voz que alguien por fin ha salido o ha evadido, y los barrotes por una vez se inclinan y la risa es irónica. Hay momentos, muchos, constantes, repetidos, en que piensas a un cúmulo de macerias, a llaves rotas, a uniformes quemadas, y en fin, sientes la frescura de los pies nudos en la hierba y en tu respiración profunda. Bueno, buenas tardes, queridos y queridas. Estáis otra vez escuchando otra maldición de Cassandra. Os recordamos que estáis en el 104.5 Radio Bronca. También podéis escucharnos descargándonos del podcast en la página web de la radio, radiobronca.info. Estamos normalmente cada miércoles de 4 a 6, un miércoles en directa y un miércoles enlatados, y también podéis escucharnos, no en directo sino enlatados, el domingo de 9 a 11. Llevamos un tiempo sin dar señales de vida, es que estamos preparando las próximas estreno de ese magnífico programa. Estamos casi llegando al verano y bueno, pues qué más que pasarse una tardecita escuchando nuestras agradables voz y nuestras clases absolutamente subjetivas de un poco lo que nos da la gana y que creemos sea importante para vosotras, mentes enfermas, aprender. El programa de hoy es un programa, bueno, que incluye un sinfín de cuestiones, podría llegar a incluir un sinfín de cuestiones, con mi querido Mariscal Cordura hemos pensado dividirlo en dos partes. Vamos empezando, antes de todo recordaros que mientras que nosotros no estábamos en directo, por ahí había el primero de mayo, alguien dijo, una amiga me dijo, ha sido una manifestación precoz. Eso no sé si es bueno o malo, total, hay momentos divertidos y por qué no, es guay gozarlos y bueno. Y quien quiera decirnos que no, o quien quiera pues dirigir estos momentos, pues la tiene muy mal. Eso apetecía decirlo así, como en realidad en la radio decimos lo que nos sale del coño. El programa es mío y hago lo que me da la gana. Es nuestro. y lo gestiono yo. Dicho esto, vamos a entrar en el vivo del programa de hoy. Os recordamos, se está partiendo la caja a mi compañero querido. No te rías tanto porque no te pueden ver y eso no es chistoso. Recordamos que estamos a 7 de mayo de 2014, por lo tanto, si nos estáis escuchando... si nos estáis escuchando y es 7, pues estamos en vivo y también nos podéis llamar al fantástico número que quizás contestaremos, que es el 933-594900. También la carta que... Bueno, el texto que he leído en el principio, una carta escrita desde la cárcel de Rebibbia, en Roma, por una compañera... detenida dentro de la operación Osadía, que bueno, ahora están libres, pero me apetecía leer esa carta. También esa carta hace parte de un espectáculo teatral que fui a ver últimamente y se me dio para reproponerla aquí en nuestro programa, que se llama Antígonas, dentro de las muras, y es un programa que va, bueno, sobre las cárceles, mujeres y revueltas. Dicho esto, el gran temazo de hoy es la anarquía esta desconocida o el anarquismo. Te dejo la pregunta. Explícanos, querido, la diferencia entre anarquía y anarquismo, si es que la hay.
Yo no sé si hay diferencia entre anarquía y anarquismo. Lo que sí sé es que el contenido musical de este programa es excelente y lo podemos titular Anarquía y Heavy Metal. Y creo que por una vez en la vida voy a disfrutar de algo.
Bueno.
Pero respondiendo a tu pregunta, como no me gusta ser maleducado y dejar las preguntas sin contestar, salvo que vengan de un juez, pues he de decir que parece un poco obvio de que la anarquía es un modo de vida, independientemente de que haya por ahí sujetos que quieran organizarla y estructurarla, y el anarquismo sería... pues toda esa serie de actos, movimientos, individuos, colectivos y acciones que van destinados a tratar de alcanzarla. Claro, la distinción cobra más sentido en algunos momentos en los que se piensa que la anarquía puede existir desde ya, que es una serie de momentos en los cuales no hay autoridad, y la lucha es tratar de ampliar a esos momentos para tratar de buscar situaciones permanentes en las que no haya ni delegación, ni jerarquía, ni arbitrio, ni intermediarios. Entonces ahí tiene sentido decir que el anarquismo sería quien trata de hacer...
la anarquía.
La anarquía, claro. Pero de una manera menos política, sino en situaciones de la vida. Entonces el anarquismo perdería su componente de movimiento social revolucionario. Uy, eso es otra cosa, pero bueno, para entendernos. Claro que habrá quien piense que la anarquía es un estado social, un estado de la sociedad a la que nos debemos dirigir, una manera de convivir y de regular la sociedad. Entonces ahí tendremos un movimiento político revolucionario que será el encargado de buscar eso y de organizar y canalizar la rabia de los demás y el descontento, aunque a veces se le vaya de las manos y no sepan hacerlo. Menos mal. Entonces, bueno, pero vamos, la pregunta es irrelevante para lo que nos ocupa en el programa de hoy. Lo relevante es que vamos a hablar de todos estos individuos y colectivos momentos en los que se ha tratado de poner en práctica la anarquía, entendiéndola como no solo una forma de vivir desde ya, sino una forma de vivir también a futuro, y que estará nuestro programa de hoy repleto de hermosísimos temas metálicos.
Bueno, no te pases.
Mierda. Había que intentarlo.
Habrá algunos.
Sois todos una panda de cabrones.
Bueno, pues concretamente lo que vamos a un poco percorrer, caminar hoy en ese recorrer, no me salía la palabra, Es el anarquismo desde un punto de vista histórico, digamos más bien la historia de la anarquía, desde los que podríamos decir sus albores, o sea, desde aquellos momentos en que no se hablaba concretamente de anarquía, pero sí se profilaba pues unas formas de vivir y unas ideas que mucho tienen que ver con lo que luego se llamó y se nombró anarquía. Bueno, hasta luego los que ya se declaran y se autonombran como anarquistas. Entrando entonces en ese recorrido histórico, bueno, hay que decir que seguramente en las comunidades o en las organizaciones prehistóricas seguramente había formas de gestionar y de convivir donde todavía no había, digamos, una estructura social propiamente dicha. De eso ya hemos hablado. Hemos hablado en nuestro programa sobre civilización y anticivilización, pues no había entonces ni jerarquía, ni autoridad, ni digamos, esas jerarquías, digamos, entre patriarcado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, la sociedad prehistórica ya fue. Quien la quiere ver puede ver los dibujitos en las grutas.
¿Qué tiempos en los que se podía follar como monos y comerte las gomibayas que crecían en los árboles?
Te voy a bajar el volumen. Y más allá de eso, pues las primeras formas que se podrían, primeras líneas que se podrían asociar de alguna forma a un pensamiento anarquista se encuentran a partir del taoísmo del siglo V. Antes de Cristo, el taoísmo chino, que bueno, por cuanto os pueda parecer o no quizás curioso, pues sí que tiene muchos de sus principios que se parecen mucho a lo que son los principios anarquistas. Hay que entender que cuando el Tao empezó en China, la sociedad tenía un sistema feudal donde había muchas burocracias y donde se daba mucha importancia al orden jerárquico de la sociedad y de los gobiernos. En ese momento había el confucianismo, todo en ismo, increíble. El confucianismo, que precisamente era caracterizado para una organización estrictamente jerárquica de la sociedad y de una importancia basilar en el gobierno y en las formas de gobernar. En cambio, con el taoísmo se empieza a pronunciar, digamos, su rechazo a todo tipo de gobierno, en una visión del mundo en constante movimiento, en constante cambio, donde los valores no son absolutos, ¿no? La filosofía del yin y del yang, donde eso no hay absolutismo, no hay valores absolutos, sino bueno, toda un flujo constante de circunstancias. Concretamente, el taoísmo hacía una crítica radical de los sistemas que pretendían gobernar la vida humana, y aunque no rechazaba completamente lo que era el gobierno o la necesidad de un gobierno, sí que, digamos, pretendía que ese gobierno no pudiera realizarse sin, en sentido positivo, sin la capacidad, digamos, de seguir pues las singulares individualidades. El taoísmo también hacía una crítica a las clases sociales, a la nobleza y a la monarquía, y bueno, de alguna forma se podría decir que fue una un pensamiento, unas teorías que también optaron, digamos, para un pueblo autogobernado que de alguna forma se parece mucho a algunos de los principios que se podrían decir anarquistas. Pocos centenas de años después, yendo cronológicamente, cambiando, digamos, yéndose un poco más al oeste, al salvaje oeste, otros, digamos, pensadores que de alguna forma pensaron o se pronunciaron con líneas y bueno, verdaderas filosofías que tienen mucho que ver con lo que hoy en día podríamos llamar anarquismo, pues son, digamos, algunos de los más conocidos filósofos griegos. De unos ya hemos hablado, no sé si quieres hacer un pequeño resumen. Los cínicos, de los cuales hablamos en el programa sobre nihilismo, digamos, unos inmediatamente sucesivos a los cínicos, que fueron los estoicos, en particular con Zenón de Sitio, que vivió entre el 333 y el 264 antes de Cristo, y que bueno, pues desarrollaba pues un pensamiento en lo cual los seres humanos podían, digamos, vivir y seguir sus propios pensamientos y ser regidos por sus propios pensamientos sin la necesidad de una autoridad, digamos, externa que pudiera organizarlo en este sentido. Por lo tanto, digamos, Zenón recoge muchas de las ideas cínicas apostando por una libertad individual por encima de cualquier autoridad. También por Zen, desde, digamos, el pensamiento de los estoicos, se desarrollará luego lo que se podría llamar el derecho natural o la ética natural, por lo cual, o sea, el hombre en general no es malo de por sí. Hay unos valores profundos que van más allá de, digamos, lo que puede ser la educación o las sociedades circunstantes, y que en ese sentido, pues, es perfectamente capaz, puesto en condiciones, de autogestionarse de una forma, digamos, justa, sin la necesidad de una autoridad externa.
Y esto es así, se parece tanto a la filosofía cínica, porque Zenón, el ex fundador de la escuela estoica, tuvo el mismo maestro que Diógenes de Sinope, que fue el fundador de la escuela cínica. Y ambos eran discípulos de Antístenes de Atenas, el precursor de los cínicos, sí. Y fueron los dos discípulos más destacados, y de hecho los dos únicos de Antístenes, y cada uno fundó su propia escuela filosófica basada en unos valores muy semejantes.
Bueno, al leer la historiografía nos dicen también que Jesucristo, si en algún momento existió, también tenías, los que seguían ese cristianismo primordial, tenían algunas ideitas por ahí que se podría parecer a un
comunismo raro.
un comunismo raro.
Pero bueno, mataban gente. ¿Qué?
De los pobres y cositas de estas. ¿Cuál mejor cosa de unas apocalipsis para acabar con todo y una invasión de, ¿cómo se llaman estos bichos?
Plaga.
Una plaga y cosas de estas. Eso sí que era una gran idea para acabar con un imperio. Hay que tomar apuntes.
¿Las plagas estaban organizadas o era una fuerza espontánea de la naturaleza?
No lo sé. Pero no sé si a las 2 horas escribieron un comunicado. Ya. Habría que preguntárselo a Jesucristo. Haré un pensamiento al respecto. Pero bueno, más allá de esto, pasando por encima de toda la época romana, donde evidentemente habían pocos anarquistas y bueno, se moldean las primeras ideas tan increíbles como democracia, tiranías, estados, imperio. Bueno, pasando de toda la época romana, en que quizás bueno, hay unos momentos rescatables, que son la revuelta de los esclavos. Quizás no tenían ningún tipo de pensamiento ni ninguna línea filosofía o algo semejante que se pudiera llamar vagamente anarquista, pero sí que, bueno, fueron unos levantamientos que se reproducieron a lo largo de toda la historia del Imperio Romano. Quizás el más famoso, el de Espartaco.
Hay que decir que en ese levantamiento los dos lugartenientes de Espartaco, que eran dos esclavos procedentes de la Galia, Criso y Odoteo, fueron partidarios de continuar en la península itálica peleando por destruir la República Romana, mientras que Espartaco y la mayor parte de los esclavos a los cuales dirigía, porque el Espartaco sí, de buen rollo, pero era un caudillo, lo que querían era pirarse por patas por Bari y largarse de la península, y cada uno a su casa y vacunen a la de todos. Entonces es interesante también la concepción de Criso y Odoteo. Al final ya igual, porque acabaron todos muertos, pero...
Y bueno, y justo hablando de Espartaco, me sale a la cabeza una canción. ¡Oh, qué casualidad! Quede bien claro, no compartimos absolutamente nada con ese grupo, sino ser uno de los grupos míticos de mis 15 años. En el fondo son unos cabrones, pero esa canción... Mariscal Cordura, en algún momento te la dediqué, te la vuelvo a dedicar.
Muy, muy amable.
Banda Bassotti, Avanzo y Cantiere. Bueno, esta era la banda Bassotti, Avanzi Cantieri. Os recordamos que estáis escuchando La Maldición de Cassandra en el 104.5. Hoy hablamos de anarquía, esta desconocida, y concretamente empezamos esa primera parte hablando un poco de historia. Hemos hablado de lo que era antes de Cristo, las ideas y las filosofías que de alguna forma se acercan mucho a nuestra idea de anarquismo, sí. O mucho o poco.
Y ahora viene el Cristo.
Y ahora viene el Cristo, exacto. Llegó Cristo y todo cambió, no. Pero sí, bueno, de cierta forma sí. Porque, bueno, ya entramos en la Edad Media. El cristianismo ya cunde fuerte, las tradiciones paganas ya están completamente desapareciendo por elección y por quemas. Pero sí que a lo largo de la Edad Media, del Medioevo, se han vivido todo una, bueno, muchísimos experimentos, muchísimas personajes o colectivos o comunidades cristianas, pero que de alguna forma no hacían referencia a ninguna doctrina, digamos, realmente aceptada por la iglesia principal. Pero sí tenían algunas líneas, algunos fundamentos donde precisamente rechazaban pues las ideas mayoritarias de la iglesia, esa idea de iglesia que se estaba desarrollando justamente en esa época, entre digamos el quinto y el 16, ¿cómo se dice? Bueno, el 500, el 1500 más o menos, 1400 más bien, Edad Media, digamos la primera Edad Media, la segunda Edad Media. Bueno, pues estos monjes, estas comunidades, estos, al fin y al cabo, estos heréticos, que se rechazaban las doctrinas de la iglesia así como se estaba difundiendo y que desarrollaron otras formas, muchas veces recogiendo las voces y los malestares y las conflictualidades de los más pobres y de los más pobres, de los campesinos y de las poblaciones que empezaban a ser oprimidas, por un lado, por bueno, una autoridad estatal, de la forma que fuera, feudal, del señor, de lo que sea, y por el otro lado, por la misma iglesia. De hecho, bueno, habían, digamos, ya en el principio, luego ya analizaremos otras herejías. Había una fuerte contestación de lo que eran los principios, que digamos son los principios básicos de la iglesia, dictado por Agostino, Pues habían algunos que precisamente se rebotaron en contra de estos dogmas y bueno, pues apostaban por ejemplo por la libertad sexual, la plena rehabilitación del rol de la mujer dentro de la sociedad. En contra totalmente de los dogmas sexofóbicos y machistas del propio Santo Agostino, y más allá, pues en contra de lo que eran los evangelios y en la práctica de las jerarquías eclesiásticas que se estaba en ese momento desarrollando. Es en el siglo X que, digamos, se desarrolla una corriente de pensamiento, una secta, dirían algunos, los Bogomilos, que son una serie de personas que vivían en la Tracia, en la región de la Tracia, que seguían, digamos, unas ideas desarrolladas por un tal Basilio. Que bueno, creó, digamos, toda una corriente propia de entender el cristianismo y los testamentos y bueno, todos los que son los evangelios. Evidentemente los Bogomilos acabaron todo en la hoguera, como muchos que en ese entonces intentaron contestar lo que eran las clases gobernantes y adineradas del lugar. Estamos hablando de la Tracia sería entre Bulgaria y Macedonia, digamos, estamos en esa parte.
Lo tuvieron mal, les persiguieron dos iglesias, la católica y la luego ortodoxa.
Los Bogomilos, precisamente, pues estaban en contra y rechazaron, digamos, de lleno todo lo que era la institución de la Iglesia, la validez del clero, todas las parafernalias del bautismo, la comunicación con el Espíritu Santo y todas esas mierdas. Digamos, actuaron en un sentido bastante comunitario, organizados por comunidades, y sobre todo una de las características de ese movimiento, quizás por eso también fue tan machacado por un lado o por el otro, es que lideró un sinfín de revueltas en toda esa época contra las autoridades, tanto autoridades, digamos, políticas, entendiendo no solo religiosas como precisamente pues las autoridades religiosas mainstream, por así decirlo. Esas revueltas se recuerdan por haber sido caracterizada por un uso de la violencia extremo y por eso también fueron temidos y demonizados precisamente por sus contemporáneos, ¿no? Que lo quemaron y lo persiguieron, por el miedo a que estas revueltas obviamente que tomaban parte pues los sectores de los oprimidos contra la Iglesia y contra los grandes feudales de esas tierras. Eran unas revueltas en que esa inquietud, por así decirlo, y esa rabia tenía incluso una justificación religiosa, ¿no? Es una característica eso de dar voz a lo más oprimidos que caracteriza mucho de los movimientos heréticos y de los grupos heréticos de toda esa época. Los Bogomilos fueron uno de los primeros en sentido temporal, para así decirlo. Muchos de ellos fueron desapareciendo por ser quemados o porque bueno se vertieron en otra corriente que en ese momento se estaba desarrollando, que es la husita, pero también porque bueno en esa época empieza el Islam y bueno muchos de ellos también fueron digamos recuperados y
perseguidos por otra iglesia, la islámica, la con lo cual ya van tres.
Exacto. Olé por los bogomilos que no obstante todo estaban ahí dándolo todo.
Por eso son como los anarquistas, porque tienen que luchar contra el fascismo, contra la república, contra los comunistas y contra la CNT.
Los propios anarquistas. Ya. Es una época, ese momento, como hemos dicho, donde se viven muchos de estos grupos. La iglesia evidentemente hará de todo para callarlos. No estamos hablando solo de la iglesia católica, como veremos, incluso la estrenada iglesia luterana hará lo suyo con los anabaptistas. Es una época en donde se empieza donde se moldea pues una idea de un paraíso que no es el paraíso que estará en algún momento en el cielo, en los altos de los cielos, sino un paraíso en la tierra, bueno, que evidentemente hay que conquistar. Una idea muy bonita, es un movimiento que, bueno, a partir de ese momento, como, bueno, había la idea que iba a durar 1000 años, pues se llamará milenarista, y a partir de ahí el término milenarista ha sido utilizado por diferentes cosas, no solo para, digamos, ubicar históricamente e idealmente esas herejías, pero que también se utilizará después para muchas otras cosas y que tiene muchas cosas en que podríamos decir... Estoy de acuerdo. No sé si sí, nos quiere dar ahí unos detallitos, prometiendo a los oyentes que vamos a dedicarle un programa especial.
Sí, al milenarismo. Son los bogomilos los que inauguran, no son milenaristas los bogomilos, pero son los que inauguran toda esta tendencia de herejías transformadas en lo político. Desde que existe la Iglesia Católica tiene sus herejes. De hecho había muchísimas sectas cristianas que se unificaron unos siglos antes, pero son los bogomilos los primeros en que le dan un carácter político, más o menos están dando voz a los oprimidos y los están justificando espiritualmente en una época en que la religión tiene un peso abrumador sobre la gente. Entonces, unos 200 años más tarde de los bogomilos, gente que no creía ni siquiera en el edificio físico de la iglesia, que no creía ni siquiera en que tuviera que haber un sacerdote, sino que cada cual podía interpretar la palabra de Dios como le diera la gana. Incluso había una parte de los bogomilos que después se reconvertirán a una nueva herejía que saldrá unos 300 o 400 años más tarde, que será los cátaros, al que ni siquiera hacía falta saber leer los evangelios porque ni siquiera estaba ya escrita la palabra de Dios. Era simplemente una persona o una serie de personas que habían interpretado esa palabra de Dios y la habían dejado por escrito como referencia a los demás, pero que en realidad Dios se manifestaba ante cada uno, ¿no? Entonces eso era inapelable, la idea de Dios. También hay que decir que no era un dios como el dios católico, por ejemplo, sino que era una especie de naturaleza creadora englobada bajo la más fácil etiqueta para la comprensión del campesinado de Dios. En ese sentido, 200 años más tarde de los bogomilos, corrió el final del 1100 y algo, cuando sale un señor en Italia, Juan Di Fiore, y empieza a recoger toda esta tendencia y empieza a hablar del milenarismo. Dice que Cristo es, digamos, como que más o mejor ha interpretado la palabra de Dios, le niega incluso la categoría de que fuera su hijo y ha venido 4 veces a la tierra bajo distintos nombres. El último había sido Cristo. Tiene que venir una quinta vez para reinar durante 1000 años, de ahí el nombre de milenaristas. Pero este reinado no iba a ser el reinado de Cristo, de una persona, iba a ser el reinado de la justicia social, que estaba mancillada por el abuso de los nobles que vivían a cuerpo de rey mientras el pueblo tenía que deslomarse para llevar a cabo las tareas para trabajar para los nobles. Y siento un precepto muy importante dentro del milenarismo que retoma y desarrolla, retoma de los Bogomilos y lo desarrolla, es que niega total y absolutamente, y esa es la principal confluencia con las posteriores ideas anarquistas, la autoridad terrenal. La autoridad terrenal entendía como autoridad política. La Iglesia o los cristianos entendían que había una autoridad terrenal reflejada o materializada en los príncipes, en los reyes y demás, y los nobles, y una autoridad divina encabezada por el Papa, pero que era el representante reflejada en el Papa, pero que era procedía de Dios. Bueno, pues estos dicen que la autoridad divina existe, pero que no hay un representante que es el Papa, sino que todas las personas dotadas de razón son sus representantes. Y que la autoridad terrenal se debe de determinar porque va en contra de la autoridad divina, dado que ni siquiera la autoridad divina tiene un representante. Juan Di Fiore, que inaugura esta tendencia, tendrá un discípulo que se llamará Dulcino y que creará la mayor y más amenazadora herejía cristiana a la que tuvo que enfrentarse la Iglesia Católica, que fueron los dulcinistas, que entre 1200 y 1300 estuvieron ahí dando por saco a toda estructura de poder y que tuvieron una decisiva influencia en el sentir popular a la hora de que se formaran las ciudades libres en Italia, Venecia, Florencia y demás, que rompieron con el papado estas ciudades, sin dejar de ser católicas, por supuesto, y sin dejar después de institucionalizarse. Pequeñas ciudades construidas alrededor de los castillos de los señores feudales en función del comercio y de la protección que supuestamente brindaba a los campesinos, que iban influenciados por estas ideas que estaban en el acervo popular y muchos de los cuales iban escapando de las persecuciones de la Iglesia Católica y se rejuntaban ahí algún noble que no fuera muy afecto al papado, pero que les pudiera proteger. Ahí se van formando las primeras ciudades que luego derivarán en tropelías mil. Esta es la historia de nuestros amigos los Bogomilos y sobre todo de los milenaristas, a los cuales dedicaremos
un programa entero. Siguiendo con lo que son, digamos, para acabar con la Edad Media y entrar ya en otros momentos históricos de la casi anarquía, justo después de los que son los Bogomilos, recogiendo, digamos, el eslabón del medio de los milenaristas, tenemos otras llamadas herejías que, bueno, vamos a pasar rápidamente. Seguramente los cátaros, que son una heresía que podríamos decir como una forma occidental de entender las ideas desarrolladas por los Bogomilos. Se desarrolla en Francia, sobre todo.
Pero en un primer momento, los cátaros son originarios de Croacia, región fronteriza con Macedonia y Bulgaria, a la cual han emigrado los Bogomilos escapando de la persecución. ¿Qué pasa? Que después los cátaros emigran, también escapando de la persecución, a Francia y a la Cataluña Nord, que dirían aquí algunos, y adoptan el nombre de albigenses.
Pues los cátaros también, bueno, comparten esa visión totalmente en contra de autoridades, de la autoridad eclesiástica, del poder establecidos, de una nueva forma de vivir, digamos, en una forma más comunitaria, más colectiva, así como los Bogomilos y como los milenaristas habían hecho o estaban haciendo en ese mismo momento. Mismo discurso se podría decir para otra corriente de lo que estamos diciendo antes, los husitas, que si no me equivoco son de la República Checa.
Por cierto, antes de que los husitas, y como nota del trivial, ¿sabías que uno de los seudónimos que utilizaba Severino de Giovanni en su publicación Culmine era precisamente el albigense?
Mira tú.
Ahí queda.
Mira tú. Bueno, pues todos los husitas también, pues eso, o sea, compartían esa idea, tal cual los Bogomilos y los cátaros. También pues incitaron numerosas revueltas en contra del poder tanto eclesiástico como la autoridad, digamos, del gobierno, y otros de que propusieron pusieron, esto ya en el, más o menos en el 1600, fueron los anabaptistas, 1500-1600, entonces estamos ya saliendo de la Edad Media, estamos ya en el Risorgimento.
Pero hay una cosa de los husitas, que es que en 1420 proclaman en Praga, durante dos meses, el comunismo sin gobierno, y que son masacrados por las tropas de, del Papa y por las tropas de, del emperador de Austria.
Ahí va. Y bueno, pues los anabaptistas, que pues son una corriente que se desarrolla sobre todo en, digamos, en lo que es la Europa del Norte. Una corriente que bueno, a lo mismo pues tiene una visión completamente diferente de lo que son las escrituras y que da, digamos, pie a muchísimas revueltas antinobiliarias y anticlericales. Los anabaptistas, digamos, profesan una forma de vida en comunidad. Los anabaptistas sobre todo serán los principales digamos enemigos, para así decirlo, de la recién nacida Iglesia Luterana, que por más que se crea que la Iglesia Católica fue una de las peores en cuanto a Inquisición, la Luterana, vamos, como son alemanes y lo hacen todo a la perfección, eso no es desde ahora ni desde Hitler, sino desde mucho antes. O sea, la quema, digamos, de brujas, para así decirlo, y de digamos otros religiones diferentemente hábiles, son en estos momentos casi más numerosas en la región, digamos, lo que luego será la Alemania, que no en la Francia, la Italia de ese mismo momento. Bueno, ya hemos entrado en otra época, ya estamos cada vez más acercando a cuando por fin la anarquía fue llamada anarquía, pero antes de eso vamos a poner un temita para ti.
A saber qué guarradas a poner. We'll be right back.
Bueno, estos eran los Anthrax.
Excelente.
Room for One More.
Te odiaré por no haberla dejado entera.
Bueno, faltaban 20 segundos.
20 segundos. Mira, Bakunin decía: vale más un instante de vida verdadera, ¿eh?, que una vida entera viviendo de muerte. Cada instante de heavy metal es una vida verdadera. Cada minuto de cada hora de hip hop o de punk o de esas mierdas de jóvenes drogadictos sin cerebro es como vivir las horas adocenadas de los muertos, que decía tu amigo Severino Di Giovanni, alias el Albigens.
Bueno, hoy estás de citaciones, ¿eh? Nah. Ahí te veo. Hoy es el programa de ponerse las gafas.
Sí, el programa es el situacionismo.
Pues bueno, seguimos un poco con ese recorrido histórico de lo que es el pre-anarquismo. Tendríamos que hacer... Ah, no, ya lo hemos hecho sobre el post-anarquismo. Entramos ya en lo que es el 1500, ya con los anabaptistas. En el 1500-1600 es en esta época que también se desarrolla un interesante movimiento. Un movimiento que, bueno, está constituido prevalentemente por los trabajadores de la tierra, agricultores y tal, en una zona altamente agrícola como la Gran Bretaña la Inglaterra, digamos, del 1600. Un movimiento que se llamó precisamente Diggers, o sea, cavadores, que digamos fue constituido, fue empezado por un herético también, inglés y cristiano, tal Gerard Winstanley. Los Diggers, como ya los movimientos cristianos de que hemos hablado antes, empezaron a puñar por lo que era la colectivización de las tierras, según, digamos, lo que ellos entendían, la correcta visión de la religión cristiana.
Pero lo curioso del caso es que los Diggers, empezando siendo cristianos, recogiendo la herencia de los husitas y de John Ball, que fue un predicador que hubo hacia el 1300 en Gran Bretaña, que influyó enormemente en Jan Hus, porque John Ball después se trasladó al continente europeo a vivir y ahí conoció a Jan Hus a finales del 1300. Curiosamente, Gerard Winstanley acabará haciéndose ateo, porque le pone todo el foco de atención en la razón humana, y diciendo que la desigualdad no es razonable, no puede entrar en razón ninguna, que quien cava la tierra se muera de hambre, que quien no hace nada, nada en la abundancia, y desarrollando su propio pensamiento acabará en un movimiento ateo y comunista, en contra del Estado.
Mira tú. Los Diggers, pues, se empezaron a ocupar la tierra a partir de la mitad del 1600. Ocupaban tierras públicas porque, bueno, en esa época es la época también que empieza, digamos, lo que es la privatización de los terrenos públicos. Y lo que hacían, bueno, es algo extremadamente actual. De ocupar esas tierras y, digamos, instaurar ahí, pues realizar ahí lo que podría decirse unas comunidades comunistas libertarias, ¿no? Donde pues había la comunión de los bienes y el trabajo colectivo de las tierras sin propiedades. Es interesante porque en un principio le fue dado muy, muy poca importancia a ese movimiento, pero bueno, a partir de cierto momento, pues evidentemente el reinado inglés se empezó a preocupar por estas ocupaciones. en el bueno, la anécdota fue que en el, digamos, tanto Win Stiles como el digamos otro personaje de ese momento, William Everard, que era un ex soldado que también estuvo como trabajando en unas de las más importantes comunas, para así decirlo, de los Diggers, la de St. George Hills, se presentaron al general del ejército inglés y se rechazaron quitarse el gorro, como era común, como signo de respeto frente a una autoridad mayor, ¿no? Y eso pues era evidentemente, digamos, una manifestación clara de sus ideas anti-autoritarias. Evidentemente también los Diggers no acabaron nada bien.
La propia República Democrática Inglesa los perseguiría y los mataría. Cuando los Diggers empiezan, hay monarquía, pero su oleada de ocupaciones y de agitación campesina coincide con el inicio de una revolución en Inglaterra. En principio es una guerra civil que se torna en revolución y que terminará con la ejecución del rey Carlos I, y se pondrá Oliver Cromwell como presidente del gobierno de la primera y única república que ha tenido Inglaterra. Y después él daría un autogolpe de Estado e instauraría una dictadura que duró 6 años, de 1653 a 1659. La cantidad de Diggers que murieron ahí...
Impresionante. Bueno, para ellos también, aunque acabamos de escuchar un tema, pero vamos a poner otro temita. Es un tema cantado por los Chumba Wamba. No sé si os acordáis cómo
excelente,
era eso.
Excelente,
Chumba. O sea, de repente uno se da cuenta que hay grupos que nunca lo hubieras dicho, que, bueno, recogen pues una serie de canciones, digamos, de luchas libertarias también de la Inglaterra, de las revueltas campesinas. En concreto, esta se llama The Digger Song, y ahí vamos. Thank you.
all stand up now, stand up now. You noble diggers all stand up now. The wasteland to maintain, seen cavaliers by name, your digging does maintain, and persons all defame. Stand up now, diggers all. Your houses they tear down, stand up now, stand up now. Your houses they tear down, stand up now. Your houses they tear down to fright your men in town, but the gentry must come down and the poor shall wear the crown. Stand up now, diggers all, with spades and hoes and ploughs. Stand up now, stand up now, with spades and hoes and ploughs. Stand up now, your freedom to uphold, seen cavaliers are bold to kill you if they could, and rights from you to hold. Stand up now, diggers all. The gentry are all round, stand up now, stand up now. The gentry are all round, stand up now. The gentry are all round, on each side they are found, their vision so profound, to cheat us of our ground. Stand up now, diggers all. The clergy they come in, stand up now, stand up now. The clergy they come in, stand up now. The clergy they come in and say it is a sin that we should now begin our freedoms for to win. Stand up now, diggers all. The lawyers they can join, stand up now, stand up now. The lawyers they can join, stand up now. To arrest us they advise, such fury they devise, the devil in them lies and hath blinded both their eyes. Stand up now, diggers all. Gainst lawyers and gainst priests, stand up now, stand up now. Gainst lawyers and gainst priests, stand up now. For tyrants they are both, in flat against their oath, to grunt us they are loath, our meat and drink and cloth, stand up now.
Bueno, esa era The Digger Songs. Estábamos hablando precisamente del movimiento de los Diggers, un movimiento que se desarrolla en la mitad del 1600 en Inglaterra y que, bueno, apuesta por el fin de cualquier autoridad, la colectivización de la tierra y, bueno, la autogestión de las del trabajo y de la vida comunitaria. Os recordamos que estáis escuchando La Maldición de Cassandra, por si os habéis olvidado, os habéis dormido mientras tanto. En el 104.5 estamos hablando de la anarquía esta desconocida y precisamente pues de la prehistoria del anarquismo. Rápidamente, digamos, para llegar al momento en que por fin aparece la anarquía propiamente dicha, es también de esa, más o menos esa época, en el 1500, que en Francia salen dos textos que se podrían, digamos, asociar también a unas ideas libertarias. El primero es un texto irónico, un texto que, digamos, intenta dar la vuelta a lo que son las relaciones de poderes para, evidentemente, matizar ciertas, bueno, todo lo que es la dinámica de la autoridad y de la cultura dominante. Es el Gargantua y Pantagruel, que son unos libros escritos entre el 1532 y el 1552, que eso, utilizando un lenguaje irónico y muy satírico, pues ataca la cultura dominante y la autoridad en general. En esa misma época, otro escritor francés, otro pensador francés, escribe algo muy interesante. Él es Étienne de la Boétie, espero que se pronuncie así, donde en un libro que publica, que es Discurso sobre la servidumbre voluntaria, desarrolla la tesis según la cual la tiranía en realidad se apoya incluso menos en el uso de la fuerza que en el sentimiento de dependencia de las personas, ¿no? Os leo una parte así para... hablando de esclavitud, con Robert Johnson ahí cantando ese blues. Pero qué vergüenza y qué ignominia es que un sinnúmero obedezca voluntariamente, incluso servilmente, a un tirano. A un tirano que no les deja ningún derecho sobre propiedad, padre, mujeres, hijos, ni siquiera sobre la propia vida. ¿Qué clase de hombre es, pues, un tirano? No es un Hércules, no es un Sansón. A menudo es un hombrecido, el cobarde más afeminado del pueblo entero. No es su fuerza lo que lo hace poderoso a él, que no es raro esa esclava de la peor prostituta. ¡Qué miseria, qué míseras criaturas son sus súbditos! Si no se rebelan dos, tres o cuatro contra uno, es quizás por falta comprensible de valor. Pero cuando 100, 1000 no arrojan a un lado las cadenas de uno solo, ¿dónde queda un resto de la voluntad propia o de dignidad humana? Para liberarse no hace falta emplear la violencia contra el tirano. Esta cae cuando el país se ha cansado de él. El pueblo, que se deja expoliar y vejar, solo debe negarle todo derecho. Para ser libre, solo le hace falta la firme voluntad de sacudir el yugo. Decidíos a no ser más tiempos esclavo y seréis libres. Rehusad al tirano vuestra ayuda, y como un coloso a quien se ha privado del pedestal, se derrumbará y se hará pedazos.
Curioso el abad Etienne de la UTIE.
Curioso.
De que fuera Passiflower. Sí, sí, solo dejad de obedecer y ya está todo hecho.
Bueno, curioso su análisis, en que evidentemente ante todo hay una voluntad individual de seguir o no seguir una autoridad, ¿no? Y eso pues te libera o te esclaviza mucho más de muchos otros métodos coercitivos. Bueno, estamos ya llegando al 1700, final de 1700. Decir que la primera vez que la palabra anarquía, otra anécdota, ha sido utilizada en sentido positivo, en, digamos, en lo que es la edad moderna, es en el 1700, refiriéndose a las recién conocidas comunidades de indianos de América. Que precisamente pues sorprendieron a algunos estudiosos de la época por sus comunidades donde las estructuras autoritarias eran en algunos casos casi totalmente ausentes. Bueno, hay la Revolución Francesa, hay bla, 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 bla.
Pero ese bla, 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 anecdóticamente hay que decir que en la Revolución Francesa es cuando se emplea por primera vez la palabra anarquía o anarquistas para definir a un colectivo político. Surge cuando, dentro de los sans-culottes, había varios partidos en la Revolución Francesa, el Partido de la Montaña o Partido Jacobino, los girondinos, los monárquicos y los sans-culottes. Dentro de los sans-culottes había una facción radical que eran los enragés, bueno, no sé cómo se dice, los enragés, no sé cómo se pronuncia.
Enfadados.
En los enfadades, eso, hasta pi. La cuestión es que esta gente estaban ya hasta el pi y entonces decidieron, pues venga, ahí, a dar caña. Y no reconocían gobierno alguno. Entonces, en el Parlamento, aunque ellos no se presentaban al Parlamento, no estaban allí, en la Asamblea Nacional, un diputado de los girondinos les llamó anarquistas y que estaban difundiendo el caos y la anarquía. Qué maravillosas palabras y qué bien combinan juntas pese a los intentos de los pseudo-bolcheviques libertarios por separarlas y por restaurar el orden dentro del anarquismo. No importa.
¡Qué ligeritos que somos hoy! Bueno, caos, anarquía y caos. Hoy estamos hablando de historia de la anarquía, así que vamos a ser objetivos porque ¿qué más objetivo puede ser la historia?
Eso es, y el caos, justo.
Llegando poco a poco, pues llegamos, digamos, a lo que podría decirse el primer pensador anarquista. Estamos hablando de Godwin. Hablamos de él en el primerísimo, fantastiquísimo programa de La Maldición de Cassandra, cuando estábamos hablando pues de las conexiones entre anarquismo y romanticismo.
Qué buena memoria tienes. Se nota que no drogarse hace mucho.
Pero drogarse hace más. Y bueno, pues el señor Godwin, como dijimos en ese momento, es, digamos, uno de los, es el primer pensador que se podría decir propiamente anarquista.
Si bien él rechazaba ese apelativo, que también le llamaron anarquista, él empezó a escribir justo en el momento en el que se desarrolla en Francia la Revolución Francesa, pero él escribe desde Inglaterra y también le cayó la etiqueta que él rechazó. William Godwin, ya que estamos hablando de este buen hombre, era un pastor protestante, no pastor, entendámonos bien, no es un señor que lleva las ovejas a pastar, como el nombre indica de pastor, sino que era un cura protestante, una de las personas
a pastar,
que lleva el rebaño, que lleva a todos los borregos. Qué bien empleada esa palabra. Desde luego, el que dijo el rebaño del Señor y yo soy su pastor, tenía una clarividencia, era un genio, era casi tan bueno como Belladonna, que era el miembro de los Anthrax, que sonó antes, excelentísimo grupo de heavy metal, con sus letras anárquicas. En fin, William Godwin, ¿qué dice? Escribe un tratado en el que critica el comercio, la propiedad privada, el dinero, el Estado, el gobierno e incluso la propia noción de asamblea. Él cree que el pueblo, la gente, por encima de estados nacionales, ha de gobernarse en pequeñas comunidades en las cuales la asamblea decisional, en su propuesta, sería solo en un último extremo para casos flagrantes de tragedias inminentes, como inundaciones, enfermedades, plagas, cosas así por el estilo, en el que haya que decir algo. Y entonces se trataría de decidirlo por unanimidad, y si no fuera posible, ya admitía ya, pero en el peor de los casos, ya en el peor de los escenarios posibles, las dos terceras partes de mayoría, de dos terceras partes de la gente que esté decidiendo. Pero era el defensor acérrimo de la iniciativa individual. Recoge todas estas experiencias filosóficas de la parte del protestantismo más radical, del utilitarismo, de los pozos que han ido dejando todas y cada una de estos grupos a lo largo de la historia, en contra de la autoridad terrenal y en contra de la propiedad privada, van dejando como un pozo. Y Godwin, como una persona cultivada y que conocía de primera mano las dos experiencias que habían tenido en este sentido en su país, como fue John Ball hacia el 1300 y pico, precursor de los husitas, y 300 años más tarde los Dillers, y en su mismo momento contemporáneo en la Revolución Francesa, empieza a elaborar todo un tratado que lo titulará precisamente Investigación acerca de la justicia política y la felicidad general. Es el título, ahí largo, como se puede observar. El tema es que Godwin tiene dos problemas. Será el padre del anarquismo, al menos filosóficamente hablando, pero tiene dos grandes problemas. El primero, que él rechaza la categoría de anarquista y de ser parte de ningún movimiento, nada, simplemente es una persona individual, ahí tan tranquilamente, que escribe un tratado porque está hasta el culo de todo lo que ve a su alrededor. Y en segundo lugar, porque él no tratará de fomentar ninguna revolución. Escribe un tratado que vale dos guineas, que para la época eso era un pastón. De hecho, el único motivo por el que el libro pasó la censura fue porque un lord inglés dijo: ¿quién va a poner en práctica las cosas, o quién se va a leer, quién va a poner en práctica las ideas revolucionarias, entre comillas, que vienen en un libro que vale dos guineas y que absolutamente nadie que no sea un lord puede comprar? Lógicamente, un lord no se va a deslordizar y decir: ah, sí, cielos, acabemos con el Estado, con la propiedad privada, viviré como un andrajoso cultivando la tierra. Entonces, William Godwin no era un revolucionario y escribió ese libro fundamentalmente para tratar animalico, para tratar de convencer a las élites de su país de que se deslordizaran y que pusieran la tierra en manos de los campesinos, y que, bueno, todo muy bonito, ¿no? Porque había sido cura, vaya, como Etienne de la Boutier. Entonces, bueno, lo que ocurre es que él es el primer escrito en el que se encuentran, como tal y como hoy las conocemos, las ideas anarquistas en contra del Estado, del gobierno como parte del Estado, como organismo rector del Estado como organismo regulador de la sociedad y de la propiedad privada, como medio económico, manera de poseer, de tener los bienes materiales y luego articularlos en una economía que será el capitalismo en esa época naciente. Estas ideas son, Godwin es el primero en explicarlas sistemáticamente en un pensamiento. Posteriormente, Así que vemos, paréntesis, que el anarquismo nace siendo individualista, ya que Godwin, que era un acérrimo defensor de la iniciativa individual, estaba en contra de la asamblea, en concreto de la asamblea decisional, que solo admitía para casos de extrema urgencia. Cierro el paréntesis. Posteriormente a Godwin, otra gran figura cronológicamente será Max Stirner. Max Stirner, que era un pobre desgraciado hijo de un funcionario alemán que se mete a estudiar teología y filosofía, que empieza a frecuentar los círculos de los jóvenes hegelianos. Eran discípulos de Hegel en la Universidad de Berlín. Bueno, no todos. Hay alguno que fue discípulo, entre comillas, porque se leyó las obras de Hegel. Él fue alumno de Hegel, yendo a sus clases, y junto con otros alumnos había unas cafeterías de la época en el que ellos se reunían. Hicieron un club que se llamaba Los Freie o Los Libres, Los Freie Berlineses. Ahí, además de los hermanos Bauer y Feuerbach, estaba también Marx y Engels, tus amiguitos, Karl Ruge, y toda una serie de intelectuales estudiosos de Hegel que estaban disconformes con el sistema, con el autoritarismo prusiano y el naciente capitalismo e industrial que se estaba imponiendo en Alemania. Entre ellos estaba Max Stirner, el padre, bueno, es que decir padre queda como muy feo, ¿no? El precursor, el impulsor, tanto del anarquismo individualista propiamente dicho como del nihilismo. Ahí estaba Max Stirner con su rollo, pim pam, criticando crítica tras crítica, desmontando todos y cada uno de los fantasmas. Está enraizado eso en lo que decía Etienne de Lavoutier. Él decía que todo eran fantasmas, que todo era mentira, que el individuo por sí mismo lo vale todo, no ningún individuo en particular, sino todos y cada uno de los individuos, y que todo lo demás son construcciones que hace la sociedad para perpetuarse a sí misma y que están en la cabeza de los individuos, y que si estos individuos mandaran al cuerno esas construcciones, se pusieran su yo, su individualidad por encima de todo, no necesariamente su pequeño interés burgués, egoísta, material, que podría ser también, él no lo cierra la puerta, sino simplemente su propio individuo, el yo auténtico, el yo soy así y toda esta mierda me la está metiendo la sociedad, y el primero que llama a la rebelión, pero solo escribió. Contemporáneo a Max Stirner, pero un poco posterior, porque Stirner la palma en el 56, seis años después de haberse editado su grandísima obra El único y su propiedad, altamente recomendable desde estas ondas radiofónicas, estará Pierre-Joseph Proudhon. Pierre-Joseph Proudhon es el creador de la primera corriente económica dentro del anarquismo, que se llamará el mutualismo. Él era hijo de un tabernero que consigue ir a la universidad con una beca que le da la parroquia de su pueblo, va para allá, comienza a estudiar, y en aquella época ya había toda una serie de gente que no hemos explicado aquí porque rozan con el anarquismo pero no son exactamente anarquistas, que eran los socialistas y los comunistas utópicos. Una serie de gente que era evolucionista, no revolucionaria, y que pensaba en regenerar la sociedad impulsando las ideas socialistas con un cambio pacífico, ensayando diversas formas de vida que en sí mismas cuestionaban al sistema capitalista pero que no tenían una faceta destructiva. A día de hoy, salvando las distancias, evolucionando ese tipo de visiones y de perspectivas, podríamos tener aquellos partidarios de la revolución interior, de la revolución personal, o de construir en paralelo a la sociedad capitalista para que esa construcción acabe derribando los cimientos de la misma. Bueno, pues Pierre-Joseph Proudhon estaba en esas, había estado en contacto con los comunistas utópicos. Francia fue tierra muy pródiga para ello. No en vano estaban Fourier, por ejemplo, allí, con sus ideas de falansterios, de comunidades idílicas donde los trabajadores y los campesinos en perfecta sintonía podían vivir en ciudades que estaban a medio camino entre el pueblo y la ciudad de aquella época, ojo, que como mucho tendría 100.000 o 200.000 habitantes. Y bueno, también estaba, por ejemplo, bueno, pues otra serie de pensadores, ¿no? Utópicos. También venía de la herencia de la Revolución Francesa, con Cabet, con Marat, con un montón de, digamos, comunistas, no en el sentido marxista de la palabra, sino gente que quería tomar el Estado, que los trabajadores tomaran el Estado para nacionalizarlo todo y repartir la riqueza y el trabajo en los trabajadores mediante una serie de delegados y de gobernantes elegidos democráticamente a mano alzada en la Plaza del Pueblo por todos esos trabajadores. Todas estas influencias las tiene Proudhon, y Proudhon desarrolla la teoría que surge de la práctica que están llevando a cabo unos trabajadores franceses industriales. Ellos ponen en marcha la sociedad mutual. La sociedad mutual consiste en algo tan simple como: todos estamos trabajando, tú te pones enfermo, yo cada mes una parte del dinero de mi salario lo voy poniendo en una pequeña cajita. Cuando uno se pone enfermo o queda inválido, dado que obviamente no existía ni la seguridad social, ni estado de bienestar ninguno, ni los patrones tenían el más mínimo tipo de compasión, ni siquiera estratégica, para que no se les sublevaran con los trabajadores, pues si uno perdía un dedo, una mano o se pillaba una gripe de una semana, se quedaba sin curro, por lo tanto se quedaba sin sustento. Qué lejos quedan aquellos tiempos, ¿eh? Entonces esta gente lo metía en una cajita y se lo daban al que estaba enfermo, mutilado, lisiado, despedido, etc. Todo esto, poco a poco, fueron poniendo, implementándolo y complementándolo con una serie de redes de intercambio para gente que no tenía dinero, pero, por ejemplo, que sabía de albañilería, que sabía de carpintería, que sabía de todo esto, y comienzan una manera de subsistir que, en parte, intenta luchar un poco contra el trabajo asalariado de la época, al menos en la manera en que se desarrolla. Proudhon, como buen hijo de la clase obrera, pero ilustrado porque había ido a la universidad, hace una teoría de todas estas luchas que están haciéndola y la hace coincidir con los principios de los cuales él era heredero: socialismo utópico, precomunistas, todas estas herejías medievales, toda esta cuestión que hemos venido hablando anteriormente, de luchas que han surgido espontáneamente del pueblo, pero que nunca se habían teorizado de una manera diciendo: vamos a recogerlo en unos principios porque esto funciona. También conocía la obra de Godwin, lo teoriza y surge el mutualismo, una forma económica que puede prescindir total y absolutamente de la propiedad privada y del Estado, e incluso del gobierno, y que se puede ser desarrollada de manera espontánea por los trabajadores. De hecho, ellos lo están haciendo. Recogiendo estas ideas, trata de divulgarlas. Claro que Proudhon tuvo sus contradicciones. En un momento dado, el pueblo la aclama en París para que se presente como diputado a la Asamblea Nacional. Es elegido por una mayoría aplastante de votos. Él está en el Parlamento. Y ahí, sin mucho convencimiento, porque él no estaba a favor de la política y menos de la burguesa, es lo que él hace total y absolutamente desconvencerse de toda esta historia, y acaba mandándolo todo a la mierda y proclamando clarísimamente que ninguna forma de gobierno puede servir al pueblo, y que la propiedad, entendida como propiedad privada, era un robo, era un despojo de los propietarios respecto a los trabajadores, que eran los que la creaban. Andando el tiempo, a Proudhon lo llaman anarquista también, él lo recoge orgulloso a modo de provocación. Proudhon es el primer pensador que se llama a sí mismo anarquista, pero andando el tiempo, al ir evolucionando sus ideas acerca del autogobierno y de la economía mutualista, que será influencia para todos los demás anarquistas a partir de esa teorización económica, en una sociedad contemporánea a la que están viviendo, poder llevar una propuesta de cómo podría funcionar eso sin gobierno y sin capitalismo, bueno, pues al final acabaría convirtiéndose en un demócrata radical y perdería, o a propósito, dejaría la etiqueta anarquista para ya empezar a llamarse federalista, asumiendo, al contrario que Godwin, que la democracia directa era la mejor manera de gestionar una sociedad y de que podía haber un voto y una ley de mayorías.
Bueno, vamos a poner una musiquita para que hagas una pausa y bebas un poco de agua. Gabriel Ceguera, El Anarquista.
Cayó la frase como una guillotina, amputándole al cielo la claridad del día. Se hizo noche, se puso oscuro, se hizo noche su rostro duro. Noche negra de negros augurios, vigilia larga, pensamiento surgió. Noche negra de negros augurios, vigilia larga, pensamientos turcos. Cayó la frase de muerte temible, sacudió con golpe de fuerza terrible. Lo encontró de pie, casi listo, preparado en sus ideas, lo fusilaron allí mismo. Noche negra de negros augurios, vigilia larga, pensamientos turbios. Noche negra de negros augurios, vigilia larga, pensamientos turbios. Lo fusilaron. sí mismo, ahogando su grito de guerra. Viva la anarquía, viva la anarquía, viva la anarquía, viva la anarquía.
Bueno, viva la anarquía, porque vamos a llegar al punto mientras mi satánica copiloto se pelea con los controles de la nave. Vamos a llegar al punto en el que el anarquismo se vuelve revolucionario y recoge no solo las ideas y las teorías de los movimientos de rebeldía que han sucedido a lo largo de la historia, sino que recoge también la acción. Y cuando digo acción, voy a hablar de acción destructiva de estos movimientos. Y al mismo tiempo las teorías de Godwin y de Proudhon, actualizándolas, desarrollándolas y haciéndolas total y absolutamente inseparables de esa práctica. Llega nuestro amigo Mijaíl Bakunin. Al principio, nuestro amigo Mijaíl había estado en contacto por sus ideas demócratas y liberales, se había pirado de Rusia y había estado en contacto con los comunistas suizos, comunistas premarxistas, no bolcheviques, como por ejemplo Wedling, pero posteriormente exiliado en Francia, tendrá, bueno, en Alemania, leerá la obra de Max Stirner, El único y su propiedad, lo tomará como su inspirador intelectual, y en Francia, después de haber pasado por todo un periplo que le ha hecho escapar de prisión debido a varias insurrecciones, una de ellas en Dresde, ya sale. Con las ideas de Stirner va a conocer a otro, bueno, a Proudhon, al otro gran anarquista que también tenía unas tendencias bastante individualizantes. Quedará fascinado con él y es en ese momento que se puede datar hacia el 1861, por tirar una fecha de referencia, en el que Bakunin se empieza a declarar anarquista. Pero Bakunin, ante todo, es un revolucionario, es alguien de acción y es alguien que intenta promover una revolución. Bakunin promoverá dos vías que a día de hoy muchas veces separan metodológicamente a los anarquistas, pero que Bakunin estaba en una. Por un lado, él pensaba que la revolución solo la podía hacer el pueblo, los campesinos y los trabajadores, la gente oprimida. Hoy en día quizá esa categoría de gente oprimida ha aumentado mucho más debido a una serie de circunstancias y de transformaciones, sobre todo sociales y económicas, pero en su momento era bastante más simple todo. Esos campesinos se tienen que sublevar y mayoritariamente pasar por la guillotina o por la horca a todos los gobernantes e imponer una sociedad, como él decía, socialista libertaria. Él apostaba por el colectivismo, una variante más desarrollada del mutualismo de Proudhon. Todas estas historias, todas estas filosofías y tendencias las explicaremos en la segunda parte de nuestro programa. Ahora nos estamos ciñendo un poco rápidamente a la vertiente histórica. Bien, pero ¿qué ocurre? Que muchas veces no es posible el levantamiento puro y duro de los explotados, porque estos no se levantan, por dependencia política, emocional, social, llamémoslo como queramos, a sus autoridades, y por otra parte, porque muchas veces cuando se levantan, esos levantamientos no tienen la suficiente fuerza y la suficiente convicción como para derrocar a todo un sistema en concreto. Sí pueden matar a un tirano, agarrar unas tierras, colectivizar cosas, pero hace falta una sublevación masiva que esté convencida de que quiere destruir lo que tiene que destruir y que quiere construir lo que quiera construir. Esto en el pensamiento de Bakunin. Por lo tanto, para eso hace falta sociedades conspirativas que desestabilicen el sistema mediante propaganda, mediante atentados y que sirvan como referencia y como ejemplo. Y esto, posteriormente desarrollado, llevará al nacimiento de la propaganda por los hechos, una decena de años más tarde. Sirva de ejemplo de propaganda mediante la práctica, mediante la acción, para que los oprimidos hagan lo mismo. Todas estas sociedades secretas, todos estos actos conspirativos, la idea de Bakunin es que al mismo tiempo, en paralelo, se vaya haciendo propaganda para despertar a las masas y confluyan con un levantamiento popular porque la propaganda y la concienciación para Bakunin no era simplemente hacer discursos, escribir panfletos o ir a manifestaciones. También era la acción pura y dura, que incluía el regicidio, la expropiación, el atentado con bomba, la insurrección. Todas estas ideas de Bakunin, en especial la parte más conspirativa, será la que influirá en los nihilistas, pero al mismo tiempo los nihilistas también influirán en Bakunin. Pasando el tiempo, Bakunin matizará un poco más sus ideas y dará prioridad a la parte del levantamiento popular, de un anarquismo, vamos a llamar, social, por si se quiere entender así, que incluso puede llegar a incluir el sindicalismo. Bueno, todavía no existe el sindicalismo en esta época, pero la lucha obrera estructurada en organizaciones revolucionarias, pero que nunca, jamás, según el pensamiento de Bakunin, puede dejar de lado la parte de los atentados, la parte de eminentemente destructiva y la parte de la conspiración, que tiene que estar siempre presente como parte indisoluble de ese movimiento. Por las vivencias de Bakunin, por lo que a quien se ha ido encontrando y sobre todo por su laboratorio ensayo-error, porque era una persona que se le podrá criticar muchas cosas, sería un borracho, un bocazas y un ingenuo, pero Bakunin hacía lo que decía, y a lo largo de varios ensayos revolucionarios prefirió que la parte conspirativa apoyara a la parte del levantamiento de masas y no a la inversa, como durante una etapa de su pensamiento tenía. A partir de aquí se crea la Primera Internacional de los Trabajadores. Él entra, formará parte del ala antiautoritaria. El máximo representante del ala autoritaria ya será Karl Marx. Ya surge el marxismo, ya surge el comunismo tal y como hoy en día se lo conoce, en su forma de partido comunista. En aquella época tiene ya ese apelativo, Partido Comunista, pero en el vocablo marxista o de Marx no es un partido como hoy en día se le conoce o como posteriormente Lenin fundará, sino es un partido en el sentido de facción, de movimiento. Bakunin influirá mucho, muchísimo, en un joven revolucionario ruso que también tiene que huir, que había estado con Zemlya y Volia, el Tierra y Libertad, la Federación de Grupos Anarco-Nihilistas, y que habrá escapado de Rusia por haber escapado de prisión de la fortaleza San Pedro y San Pablo, en la que también estaría encerrado Bakunin, en la que también estaría encerrado Nechaev, pero que fue el único en escapar de ella, Piotr Kropotkin. Piotr Kropotkin se ve influido por las ideas de Bakunin y, con una mentalidad mucho más científica, no en vano era geógrafo, desarrollará mucho más todas estas ideas del mutualismo y a su vez perfeccionadas por Bakunin con el colectivismo, y tendrá la idea fundamental recogida de un pintor de brocha gorda francés llamado Joseph de Jax, que fue el primero en declararse comunista anárquico y que hará una elaboración un poco simple de las ideas de la comunidad de bienes, de no hay salario, del todo para todos, de la abolición del dinero y del comercio, ideas que no necesariamente estaban en Proudhon y que desde luego no estaban en Bakunin. Todos estos elementos los tomará Kropotkin, y él, desde un punto de vista primero no sindicalista, después apoyando el sindicalismo revolucionario, llamará a que toda esta tendencia se identifique no solo con estas ideas en cuanto a la organización de la economía en una sociedad, sino también el anarcocomunismo nacerá como un comunismo anarquista insurreccional, que no será sindical, que no estará pensando en que los trabajadores se organicen, sino que tomará la faceta más conspirativa de Bakunin. Luego, andar el tiempo y también con el ensayo horror, el comunismo anarquista será sinónimo de sindicalismo revolucionario, de lucha de masas, de lucha social. Pero en un primer tiempo es sinónimo del lo quiero todo, lo quiero ahora, la toma del montón, y las masas a la que pueden se amotinan, destruyen la autoridad y proclaman el comunismo anarquista. Andando con el tiempo, dentro del comunismo libertario habrá estas dos tendencias, se acabará imponiendo el anarcosindicalismo. Es importante Kropotkin porque es uno de los mayores teóricos del anarquismo. Se situará, será uno de los fundadores de la Internacional Antiautoritaria, dado que Bakunin será expulsado por Marx por intrigas y tejemanejes políticos dentro del seno de la Primera Internacional. La Primera Internacional será el garete, y se hará en Saint-Imier. En 1872 se creará la Internacional Antiautoritaria, que es una internacional expresamente anarquista. es importante porque en el segundo congreso de este internacional y por ponencia de Bakunin se aprueba en 1876 que los anarquistas que se adhieran a ese internacional colectivamente pondrán en marcha la propaganda por los hechos, es decir, una serie conspirativa de atentados con el fin de desestabilizar la sociedad para que las masas se subleven, viendo como ejemplo que los tiranos van cayendo uno tras otro, por ahí lo de la propaganda por la acción, para tratar de organizar una grandísima y enorme insurrección que sea el detonante de una huelga general revolucionaria y que dé lugar a una revolución anarquista, aun siendo muy conscientes que los anarquistas eran minoría y que no son ellos los que están llamados a encabezar todo este movimiento. Estas ideas influirán profundamente en el mayor teórico anarquista, tal y como hoy se conoce el anarquismo, que fue el italiano Enrico Malatesta. Influido por Kropotkin, defensor primero del comunismo anárquico, luego del comunismo sin anarquismo sin adjetivos, para que no se andaran peleando las distintas tendencias anarquistas, tratar de unirlas todas en una unión anarquista italiana, que él trató de hacer. Hizo una guerrilla, era antisindicalista, pero también al final de sus ideas acabó apoyando a los anarcosindicalistas y las ocupaciones de fábricas que llevó a cabo la USI, Unión Sindical Italiana, la equivalente a la CNT en Italia, también comunista anarquista, pero anarcosindicalista, al final fue apoyada por Malatesta. Después de Malatesta, ¿qué viene? Como Malatesta acaba muriendo en los albores de la guerra civil, de la Revolución Española, y aquí no ha habido muchos teóricos que digamos, después de la negra época que empieza en 1939 con la definitiva, ya estaba derrotada antes, pero con la definitiva derrota de la Revolución Libertaria en la península ibérica, bueno, más bien en el Estado español, comienza una época de más de 40 años de vacío, llenado solo por pequeñas luchas de trabajadores y pequeños intelectuales salidos de la universidad que empiezan a cuestionarse cosas, tales como Colin Ward, por ejemplo, George Woodcott, posteriormente en los años 60 Noam Chomsky, los situacionistas, que aunque están alejados del anarquismo, tienen la similitud de que también estarán en contra no solo del capitalismo, sino del Estado, hasta que vamos a llegar al mayo del 68, donde de pronto esa explosión hará abrir la caja de Pandora que ha estado escondida y larvada del anarquismo, con unas experiencias posteriores como las acciones de la guerrilla anarquista antifranquista, como el Grupo Primero de Mayo en toda Europa, como los Probos en Holanda, si bien no eran estrictamente anarquistas. Todo eso hace que a partir del mayo del 68 surjan una serie de corrientes que se van desarrollando con más fuerza, incluso realizando grupos armados en los 70-80, y que son lo que van a conformar esto que han llamado algunos como neoanarquismo, que no deja de ser el anarquismo como hoy en día lo conocemos. Entre esas tendencias, surgidas al calor de todas estas historias, cabrá destacar dos, una de la cual ya hablamos, que fue el anarcoprimitivismo, la otra será el insurreccionalismo, que quizá tenga un programa propio en el futuro.
Quizás.
Para tierras africanas, como fieras amarrados, va a llevarse el Buenos Aires a unos presos desterrados. Se revuelve un preso joven cuando suben al navío, va gritando compañera y ella le dice amor mío. A la fuerza me han traído sin sentencia ni proceso, pero el fuego no se apaga aunque a mí me tengan preso. El destierro no me importa ni me asusto de la muerte, la anarquía vencerá aunque yo no vuelva a verte. Ya se marcha el Buenos Aires, ya la vista no lo alcanza, ya va rumbo del estrecho, ya se pierde la esperanza.
Bueno, hemos llegado ya al fin de esa maldición que os persiga por los años de los años, la maldición anarquista, aquí hablando de los albores y, bueno, un poco desarrollando lo que es el recorrido histórico hasta el día de hoy. La próxima audición, el próximo programa, iremos más adentro de lo que son las diferentes fases y teorías del anarquismo propiamente dicho. Como siempre, nos despedimos haciendo un poco de cartelera mientras por debajo suena Fabrizio De André, e Tita Jassaro a pezzetti.
Che suona di una foglia di fiore, che cantavi parole leggere, parole d'amore. Ho assaggiato le tue labbra di miele rosso, rosso. Ti ho detto dammi quello che vuoi, io quel che posso. Rosa gialla.
Pues empezando para ese viernes 9 de mayo, a partir de las 7:30 en el Ateneo Libertario del Palomar, habrá la presentación del libro Esposas Nefastas, y bueno, a cargo del colectivo, bueno, de un colectivo que también presentará una interesante campaña. La charla empezará a las 7:30, después habrá senador. Bueno, pro Ateneo, que hay siempre gastos por ahí que pagar, en calle Coroleo 82, metro Fabre Puig. Sábado 10, recordamos que hay el concierto en la silla de los crudos. En verdad, si no tenéis los billetes, pues ya lo tenéis mal, porque parece que había
preventa.
Lo tenéis crudo. Concierto en la silla, pro colectivo Te quedas donde quieras. A partir muy tempranito, porque a partir de las 8, creo que a las 10 ya cerran puertas y chao chao a todo el mundo. Ya veremos dónde irán todos estos punkis.
A propagar el caos y la anarquía, espero.
Exacto. Siguiendo el mismo viernes, a partir de las 5:30, en las fiestas alternativas del Guinardó será la ruta histórica libertaria. Empezará en la ronda Guinardó con calle Vignals, el metro Guinardó, a partir de las 5:30. Metro Maragall, perdón, no existe el metro Guinardó. A seguir el domingo 11, como sabéis, hay unos compañeros, un compañero y una compañera que siguen en las garras del maldito sistema carcelario español, Mónica y Francisco, el 11, a partir de la 1 habrá un comedor solidario con ellos y con todos los encausados de este caso en el Old School, Avenida Valcarca, Metro Valcarca.
Il regno dei ragni cucirebbe la pelle. E la luna tesserebbe i capelli e il viso. E il polline di Dio il sorriso.
A seguir, mientras escuchamos por debajo Contad los muertos de El Coleta.
Dedicado a esta gentuza de San Andreu que acoge vagabundos en su sótano.
Grandes momentos de cultura española.
Secreta, de rojeras y puño a progre pureta, greñas y pana por canas y etiqueta. Llegaron los 80 y los parques con chutas, los tirones de bolso y la bomba de ETA, la falsa movida, el mono y el SIDA. 23 de febrero, tejero marioneta, hubo checas y paseillos.
y paracuellos, pasionarias y carrillos, Manuel Fragas y caudillos, Hugo Checas y paseillos, Badajoz y paracuellos, pasionarias y carrillos, Manuel Fragas y caudillos. Entrada no y luego de cabeza la OTAN, el bacalao y la ruta, el buitre y su quinta, canciones de los chichos grabadas en cintas, pelos largos y malas pintas, en los 90 sin curro y sin pasta, de COVID curro pagamos la cuenta, droga de diseño reinaba en la pista, alguno del barrio se quedó en la fiesta, en su burbuja viviendo la farsa, de la gaviota el puño y la rosa, el timo, la estampita, fue euros por peseta, nos cortaron la sala, nos tapiaron las puertas, represión, contad los muertos, heroína, contad los muertos, hipercore, contad los muertos, guerra sucia, contad los muertos, represión, contad los muertos, heroína, contad los muertos, hipercore, contad los muertos, guerra sucia, contad los muertos.
Bueno, quería seguir hablando, pero no he podido una pieza así.
Como te encanta el
memorable. Memorable. Hipercore, contar los muertos. Es una frase como para poner una camiseta. Bueno, seguimos con la cartelera, ya hemos llegado al fin. El domingo 11 de mayo en el Cambayó, el auditorio de Cambayó, a partir de las 6 va a haber una charla sobre la Cruz Negra de Bielorrusia. Parece muy interesante la situación en Bielorrusia. Y os recordamos que a partir del 16 de mayo hasta el 6 de junio, cada viernes de 5 a 8, en los locales de la editorial Virus, en calle Comercio 18, Junta de Comercio 18, va a haber una expo subasta pro presos, la tercera edición. Bueno, son una serie de obras de ilustres artistas barceloninos.
En este caso, presos, porque le han pedido a los entalegados así conocidos o desconocidos o con los que se tiene contacto, que han participado en alguna lucha, incluso hay algún preso anarquista que ha... o alguna presa que ha hecho un dibujillo, y eso es lo que van a subastar. Así que dejad de drogaros, y si queréis gastar vuestro apestoso dinero en algo, al menos ir ahí, llevaos una obra de arte, aunque no sea situacionista, y dad un poquillo de dinero a esta gente que es tan talega, cabrones.
Y bueno, recuerdo también que la semana pasada hubo una semana en contra de las deportaciones, obviamente pues la semana es una semana, pero las deportaciones son todo el año, y bueno, está abierta la convocatoria a hacerle saber lo que opinas al respecto a las deportaciones de migrantes en los vuelos de Air Europa, hacerle llegar vuestra opinión al respecto a las agencias de viajes de la compañía de la que pertenece Air Europa, que es Globalia, que son Alcon Viajes y Viaje Europa, más allá de una de las financiadoras que es Ibercaja. Aquí le he dicho
y
todo.
Y Bakunin hubiera hecho llegar su disconformidad de una manera clara y concisa.
No quiere decir que desde este programa invitamos a nada, simplemente estamos objetivamente comunicando las cosas que se dan por ahí.
Y las que haría Bakunin.
Y
una cosa es no invitar a nada y otra cosa es disociarse de cosas.
Que quede claro.
Que quede claro.
Y ahí va, como gente que no creo que se iba a disociar por haber así liada parda algún día, como siempre nuestra canción del final, la balada de Sacco y Vanzetti. Eso sí
que la liaron parda.
Eso.